Bien, mis amados, quiero compartirles un mensaje que puede transformar y bendecir su vida de una manera tan tremenda, pero depende mucho de que usted lo tome. Amén. Que usted lo agarre, lo tome, la guarde en su corazón y va a rendir el efecto que usted permita que reciba. Si usted abre su corazón y lo toma y lo guarda y lo aplica, su vida puede cambiar de una manera radical. Por eso le pido que usted tome su palabra. Hoy no les voy a dar un solo versículo, vamos a usar varios versículos. Quiero hablarles de cuatro enemigos que tenemos que enfrentar diariamente. Cuatro enemigos. Cada día, cada mañana, usted enfrenta cuatro enemigos en su vida. ¿Amén? No hay día que usted no enfrente estos cuatro enemigos. Y quiero enseñarle acerca de estos cuatro enemigos. Y también darle la esperanza de que Jesucristo vence, venció y vencerá sobre estos cuatro enemigos. Y le da la victoria a todo aquel que lo quiere. ¿Amén? Así que tome la palabra y escúchela con atención. Vamos a hablar acerca de estos cuatro enemigos, de los cuales el primero es la carne. El primer enemigo que usted tiene es la carne. Este envase en el que usted vive. Usted no se puede librar de la carne. ¿Amén? Tóquese un segundo. Mire, ese cuerpo que usted tiene. Usted no se puede librar de ese cuerpo. Usted vive ahí. Si usted se libra de ese cuerpo es porque está muerto. Mientras usted vive en ese cuerpo, mientras usted está dentro de ese cuerpo, usted está viviendo dentro de una situación peligrosa. Porque aunque somos el templo del Espíritu Santo, Dios nos ha dado el cuerpo para que el Espíritu Santo esté llenándolo y nosotros vivamos en ese cuerpo en tanto estamos aquí, también nuestro cuerpo puede ser nuestro enemigo. Depende. Si su cuerpo es su siervo o si su cuerpo es su señor. La carne es su señor, usted está viviendo cautivo dentro de un enemigo que lo lleva y lo trae y lo sube y lo baja y hace con usted lo que quiera. Pero si usted somete la carne como el apóstol Pablo sometía la carne y la ponía en servidumbre, entonces la carne es un siervo. De usted dependerá este primer enemigo, cuánta autoridad tenga, cómo puede hacer y cómo puede llevarlo. Todos nosotros luchamos y batallamos día a día con la carne, hermanos. Todas las personas. No me va a decir usted, a lo mejor, yo no lucho con esto, no lucho con aquello en cuanto a vicios, en cuanto a cosas tal vez graves, pero siempre la carne tiene ciertas tendencias y ciertas cosas que se enemistan contra Dios constantemente, porque la misma Biblia lo dice. Usted a lo mejor no tiene las luchas que tenía, pero el Señor igual a todos nos dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente. A todos nosotros nos dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente. La carne es un enemigo, y es un enemigo formidable, hermano. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Mire, el enemigo que es la carne, es peor que el diablo. Porque al diablo lo reprendes y se va. Pero la carne, si tú la consientes, te puede llevar a la vida más profunda y más oscura que tú te puedas imaginar. Porque eres tú mismo consintiéndote a tú mismo y dominando tu espíritu. Cuando éramos no creyentes usábamos la carne para satisfacer, y la carne de hecho satisfacía todas sus necesidades y todos sus deseos. Ocupábamos todo nuestro tiempo. La carne usaba el tiempo para lo que le convenía. Por ejemplo, para ver el deporte, y se pasaba las horas ahí. Para ver las novelas ahí, el cristiano, horas y horas delante de la televisión, viendo una novela tras otra, satisfaciendo la carne, tomando. Algunos yéndose a bailar, de fiesta en fiesta, de party en party, tomando, haciendo todo lo que a la carne le gusta. Tratando de conseguir cosas. Por ejemplo, su espíritu no sabe qué carro maneja usted. Su espíritu no sabe si usted anda en un Honda o anda en un BMW. Su espíritu no lo sabe. El que lo sabe es la carne. La carne es la que disfruta ese auto que usted tiene, que acaricia la piel del volante, la de los asientos. La carne es la que escucha, qué bueno que anda el sonido del carro. La carne es la que disfruta todas las cosas de este mundo. La carne es la que quiere esas cosas. El espíritu le da igual, lo puedes llevar en el vaso, lo puedes subir en un auto de último modelo, le da igual. Pero la carne desea esas cosas y cuando las personas están en la carne luchan por todas esas cosas. Luchan por el bienestar, luchan por el placer. La carne es la que trata de satisfacer todos sus deseos. Los deseos en cuanto a la avaricia, a la codicia, tienen que ver con la carne. Los deseos sexuales tienen que ver con la carne, no tienen que ver con lo espiritual. Aunque si viene una persona andando en pecados sexuales, va a afectar su vida espiritual. Pero los deseos radican en la carne. La carne es la que trata de satisfacer todos sus deseos, y en esos deseos vivíamos todos nosotros. Deseos materiales, deseos sexuales, deseos físicos, deseos de toda clase que usted quiera nombrar, deseos de los ojos, deseos ocultos del corazón. Todas esas cosas estaban en usted y estaban en mí, porque la Biblia dice que estaban en nosotros. Y ahí vivíamos nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados. No teníamos tiempo para Dios, porque la carne había tomado todo tu reloj las 24 horas del día, y en la noche no te dejaba dormir, porque te sacaba a bailar, te sacaba a pasear, y andabas como un murciélago por la noche. Y todo cansado, y la carne no tiene misericordia, entonces aún castiga tu cuerpo, y si tienes que echarle una droga para seguir de parir, le va a pedir. La carne pide, porque la carne no tiene límite. Eso es la carne. Y ahí vivía todas las personas. La mayoría de las personas me pueden decir, yo no viví en ese pecado, pero probablemente vivías en otro. Las personas, hermanos, cuando no éramos creyentes, vivíamos en todo tipo de pecado y de deleite y de, podemos decir, desenfrenos. La Biblia, en el libro de Romanos, si me acompaña, capítulo 8, quiero hablarles de sus cuatro enemigos en los cuales vivíamos. Luchamos cada día con estos cuatro enemigos. En el libro de Romanos, vamos a leer desde el verso 5, capítulo 8. Dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Romanos capítulo 8, verso 5, ¿lo tiene? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces no es extraño que usted, cuando no tenía a Cristo, usted pensaba en estas cosas. No es raro, no es extraño, usted no era anormal. Esto es lo que le pasa a toda persona que no tiene a Cristo. Usted me puede decir, pastor, yo no estaba tan metido en esos pecados o en esa forma de pensar. Mire, en mayor o menor grado, no importa, porque el hecho es que estaba. La carne piensa en el dinero, la carne piensa en el placer, la carne piensa en el comer. La carne piensa en toda clase de abusos, muchas veces, que Dios dice que no deben de suceder. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y eso confirma lo que le estoy diciendo. Las personas desean y tratan de satisfacer la carne. Y sigue diciendo la palabra, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A veces las personas están cansadas y dicen, no, yo no quiero levantarme a orar, no, yo no quiero buscar a Dios, no, yo no quiero ir a la iglesia, estoy cansado. La carne dice, trabajé toda la semana, necesito y merezco un descanso. La carne quiere quedarse en la cama, la carne no quiere hacer lo que debe de hacer. Y dice, necesito un poco de paz. La paz nunca la vas a obtener estando en la carne, haciendo las cosas de la carne. Puedes pasarte el día descansando en tu casa y aún así no tener paz, porque dice la Escritura, y lo acabamos de leer, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No hay paz si te ocupas de la carne. No hay persona que viva ocupada de la carne que pueda tener paz. La paz no está ahí. Nuestro Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz viene de Dios, no viene de estar satisfaciendo la carne. Las personas dicen, cuando haga dinero, entonces voy a tener paz. Eso es mentira, porque si no los ricos serían las personas con más paz. Cuando tenga dinero voy a ser feliz. Eso es mentira, porque los ricos serían los más felices. El hombre se engaña y se miente, tratando de obtener cosas en la carne y a través de la carne, que no es posible obtener, solamente a través del Espíritu de Dios. Y la carne es un enemigo que te engaña y te miente desde la cuna hasta la tumba. Aprendemos a ser mentirosos, aprendemos a ser engañadores desde pequeño. Usted fíjese, agarre dos niños que hacen algo que no está bien y sin que nadie les enseñe, lo primero que van a hacer es echarse la culpa uno al otro. Desde la cuna venimos mentirosos. Desde la cuna nos engañamos y tratamos de engañar a otros. ¿Quién rompió eso? Él. Y el otro va a decir lo mismo. Yo les decía esta mañana que conocimos un niñito que cuando se rompía algo siempre le echaba la culpa a Paula. Pero Paula era la gata. Siempre le echaba la culpa a Paula. Es la naturaleza del ser humano. Y cuando crecemos, perfeccionamos eso. Y nos volvemos maestros del engaño. Entonces tratan de establecer su propia comodidad a través de lo que quieren, mintiendo, engañando, abusando, tomando ventaja. Hermanos, el diablo entrena la carne. El diablo es el titiritero de tu carne. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte. Sigue diciendo la palabra, verso 7 del capítulo 8 del libro de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando una persona vive bajo los dominios de la carne, esa persona se está enemistando contra Dios. ¿Escuchó lo que dice el pasaje? Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando te ocupas de lo que la carne dice que te tienes que ocupar, tú comienzas a constituirte en enemigo de Dios. Usted me puede decir, pastor, yo soy cristiano, mire, yo voy a la iglesia, me congrego, yo ministro, yo ofrendo, yo hago esto. Mire, si usted cuando no está en las cosas del Señor, se ocupa de las cosas de la carne, usted se está enemistando con Dios, por más cristiano que sea. Ocuparse de las cosas de la carne es enemistad. Los designios de la carne es enemistad contra Dios. Entonces, cuando una persona hace cosas que son carnales y se ocupa de las cosas de la carne, por más que grite gloria a Dios de la mañana a la noche, se está enemistando con Dios. Ocuparse de los designios de la carne es enemistad, hermano. Sigue diciendo la palabra que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hay personas que dicen, bueno, pastor, entonces yo voy a tratar de cambiar y cuando yo cambie me voy a acercar a Dios y voy a dejar las cosas del mundo. Eso no va a suceder jamás. Porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Cuando Dios le dice al que es carnal, tú no mientas, va a mentir con todos los dientes. Porque no puede, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y el hombre carnal no puede, por más que jure y se ponga de rodilla que quiere cambiar, no puede. Por eso las personas que están en pecado y están perdiendo su familia con el alcohol, con todo, le dicen a su esposo o a su esposa, yo voy a cambiar, y le prometen y le juran y quieren. Y es sincero, es verdad, quieren, pero no pueden. Porque viven en la carne y desde la carne estás perdido. No están mintiendo, están siendo honestos. Lo que pasa es que no pueden, ni van a poder. Dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces mira a Dios mirando y está mirando la creación, el Señor, y mira y ve el cielo y dice, esto es bueno. Y mira a las plantas y dice, esto es bueno. ¿Cómo me agradan esas aves, cómo cantan? ¿Cómo me agrada a esa gente de la iglesia que está alabando? Y ahí te mira a ti, que estás viviendo una vida doble, o una vida con un pie aquí, un pie allá, o de repente dándole lugar a aquellas cosas que tú quieres, y el Señor te mira y te mira con desagrado. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto lo puedes comparar como padre con tus hijos. Si tus hijos están haciendo algo, aunque tú no lo sabes, cuando te enteres te va a desagradar. El problema es que el ojo de Dios está sobre todas las cosas. Él no tiene que ir a contarle nada. Él todo lo sabe. En vivo y en directo lo sabe. En vivo y en directo. Donde quiera que estés, a la hora que sea, donde quiera que sea, el Señor lo ve. Y eso hace que tu vida desagrade a Dios. Entonces el primer enemigo que tenemos es la carne. Amén. Mire su carne, mire su mano. Dígale, carne. Dígale, carne. Te voy a someter a la voluntad de Dios. Dígaselo. Usted dirá, este pastor está loco. No, mírala. Dígale, carne. Te voy a someter a la voluntad de Dios. Ajá. Es su enemigo si usted no lo somete a Dios. Entiéndalo. La carne, el cuerpo suyo, ¿es su siervo o es su enemigo? Entiéndalo. Usted escoja. ¿Quieres vivir dentro de tu siervo o quieres vivir dentro de tu enemigo? Tú escoge. Hermano, ¿sabe cuál es la diferencia y el impedimento para que alguien viva en la presencia de Dios? ¿Quiere que le diga? Ninguno. En realidad no hay impedimento para que usted viva en la presencia de Dios. Si usted quiere, usted puede. Porque la Biblia dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. La Biblia dice que todo aquel que le busca, le encuentra, y el que llama, se le abre. La única impedimento que hay para que usted viva en la presencia de Dios es que usted quiera. ¿Pero sabe por qué no puede? Porque para estar en la presencia de Dios, usted tiene que ayunar. Y la carne dice, ¿estás loco? ¿Qué qué? ¿Que deje de comer? Estás loco, te dice la carne. Para estar en la presencia de Dios, usted tiene que levantarse muchas veces a madrugar para buscar la presencia del Señor y otras veces en la noche quedarse orando y buscando y leyendo la Escritura. Y la carne te dice, ¿estás loco? Yo me quiero ir a dormir. ¿Entiende? Es como una lucha. Que usted en su mente dice, quiero hacer una dieta, quiero aflojarle, quiero bajar de peso, y la carne dice, dame ese pastel. ¿Entiende? Es igual. Dice, ayuna. Porque dice la Escritura, hermano, que la carne no puede someterse a las cosas de Dios. Entonces, debemos de someter. Por eso el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No quiere decir que usted ahora llegue a su casa y agarre un cinturón y se empiece a dar el cinturonazo, porque eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que usted le dice a su propia carne, cuando llega el momento de ayunar, dice, vas a ayunar. Y aunque el estómago le grite y le hable en lenguas el estómago, échele un vasito de agua y dígale, vas a ayunar. Porque si usted no hace eso, la carne se va a convertir en su señor y usted es el que va a gemir y va a quejarse de dolor. Usted tiene que enfrentar un enemigo y usted puede vivir en la presencia de Dios. El problema es que usted no quiere porque la carne le está diciendo que no lo haga. Usted me dice, pastor, yo quisiera ser una persona espiritual y hacer muchas cosas para el Señor. Pues solamente hágalas, busque al Señor. Sí, pero es que me cuesta. Y ahí está el secreto. Mire, le voy a mostrar algo. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesús fue a orar a Getsemaní. Y vinieron los discípulos. Y venía el Señor a orar y le dijo, velen conmigo. ¿Cuántos conocen la historia? Y se fue el Señor a orar. Cuando volvió, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban durmiendo. Y Él les dice, velen para qué, para que no entren en tentación. Se fue, volvió y roncaban a pata ancha. Y dice la Escritura que estaba el Señor Jesús orando y le voy a mostrar algo. El Señor Jesús estaba orando y cuando estaba orando, habla la carne en ese caso, el hombre. Y le dice, Padre, si puedes, haz pasar de mí esta copa. Es la carne, el hombre natural, la carne está diciendo, Padre, si puedes pasar de mí el látigo, Padre, si puedes pasar de mí los insultos, Padre, si puedes pasar de mí los clavos, cuida mis pies, cuida mis manos. Señor, yo no quiero eso. Y empieza la lucha de la carne, pero Él se somete en oración. Y Él pasa todo el tiempo en una gran aflicción, una lucha espiritual con su carne. Una lucha espiritual con las potestades satánicas que están tratando de que se autocompasione. ¿Sabe que todos los cristianos somos expertos en dormir como los apóstoles y tener autocompasión? Pobrecito de mí, yo sufro tanto, no me entienden, no, y no buscamos al Señor. Y el diablo te llena la cabeza de tontería. Pero Jesús estaba orando, llorando, y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Hay algunos que dicen que por la tensión que él tuvo, hubo una ruptura de vasos capilares y en su sudor había sangre. Otros interpretan que solamente es una metáfora de lo pesado y grande que era su sudor. Sea como sea, él estaba orando y luchando y orando y luchando en el espíritu y él venció. Dice, hágase tu voluntad. Y cuando va, ¿cómo están los discípulos? Cuando viene el arresto de Jesús y van a arrestar a Jesús, ¿qué pasa con los discípulos? Caen en tentación y salen todos corriendo. Pedro, llega el momento en donde le dicen si conoce al maestro y empieza a negarlo y empieza a maldecir, canta el gallo, Jesús lo mira. Si hubieras velado, Pedro, si hubieras orado, en vez de andar roncando, ¿cuántas cosas habrá pensado Jesús? Pedro, yo te lo dije. Y dice que Pedro lloró amargamente. Se dio cuenta que había sido vencido por la carne. La carne que tiene miedo de que le fueran a hacer daño. Pedro estaba totalmente carnal. Y tengo una noticia buena para darle. Para todas las personas que estamos en este lugar, hermanos, es que Jesucristo te puede ayudar a vivir la vida en el Espíritu. Solo necesitas una cosa, quererlo. Y una vez que lo quieras, tienes que comenzar a luchar por vivir esa vida en el Espíritu. Y luchar, no quiero decir con esto, es, oh, tomo la decisión y ya, y va a pasar mágicamente, hermano. Eso no va a pasar. Usted tiene que comenzar a luchar, usted tiene que comenzar a orar. Cuando le vengan los deseos de autoprotegerse, cuando le vengan las excusas, cuando le vengan los deseos de satisfacer la carne, cuando le vengan los deseos de hacer las cosas que el mundo le ofrece, hermano, en ese momento usted tiene que tomar la decisión y ver si deja que la carne sea señor o siervo. Depende de usted. Primer enemigo, La carne. El primer enemigo. El consentir la carne es muerte. Si usted consiente la carne, usted va a morir. ¿Amén? Usted va a morir. Jesús habló de que la carne era débil, hermano. Y si vivimos en debilidad, tenemos que tratar de mantenernos fuertes en algo. Yo vivo en un cuerpo débil. Usted vive en un cuerpo débil. Entonces necesitamos la fortaleza de alguna parte. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en este mundo. Yo he escuchado hasta predicadores decir, bueno, estamos en el mundo. Este es el mundo que nos toca vivir. Justificando los errores y los errores. Hermanos, ¿sabe qué? La Biblia dice, ser perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. El Señor no espera que tú luches por menos que la perfección. Tienes que luchar por la madurez espiritual. Pero muchas personas se resignan y viven una vida de resignación y dicen, bueno, es que la carne, entonces mienten, engañan, satisfacen la carne, se van y hacen cosas a medio tiniebla. La Biblia dice claramente que el que satisface los deseos de la carne va a morir. Usted me puede decir, pero yo he aceptado a Cristo. Le digo, mire, la Biblia dice que un día estarán algunos delante del Señor y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hablamos nuevas lenguas. Pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron. Y el Señor le dirá, no los conozco. No se trata de aceptar a Cristo, meterte a la iglesia y luego hacer lo que tú quieras. Se trata de meterte a los caminos del Señor y comenzar a luchar para vencer la carne. Porque si no, la carne te va a vencer a ti. Y usted me dice, pastor, pero yo acepté a Cristo, ayuné hace un tiempo atrás y vencí y estuve espiritual. Claro, pero esto es diario porque la carne se fortalece cada día para vencerte. Por eso es necesaria una vida de ayuno y oración. Fomentamos el ayuno y la oración, no porque queramos que usted esté flaco y bonito, queremos que usted esté espiritual, porque si no su propia carne lo va a matar. Su propia carne, usted me dice el diablo, no, el diablo es el enemigo secundario, mire, lo tengo en el punto 4 de la lista. El número 1 es usted mismo, usted es el traidor más traidor que pueda tener enfrentado en su vida, usted es más traidor que el diablo con usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a consentir cuando usted se le dé la gana, es indulgente. El médico, por ejemplo, le dice, no comas azúcar, tienes problema con la diabetes. Y dice, ay, pero si es solo un bomboncito. ¿Entiende? Usted es más traidor que el diablo. Dice la Biblia que el corazón humano es más perverso que nada. ¿Entiende? Entonces usted puede decir, yo soy bueno, yo soy una linda persona. Descuídate de ti mismo y te vas a clavar tú mismo el puñal en la espalda. Porque la carne, si logra tomar el control de tu vida, te va a traicionar. Le parecerá dramático lo que le digo, pero acuérdese que se lo dijimos. El Espíritu Santo se lo está diciendo en esta hora. Deja de ser indulgente con tu carne. Deja de darle el gusto. Deja de soportarte una mentirita. Deja de soportarte un engaño. Deja de soportarte algunos gustitos que te das. Deja de soportarte el pecadito en oculto. Deja de hacer eso, porque el que vive en los designios de la carne no puede agradar a Dios. No quieres que Dios te mire como desagradable. Dice la Biblia que sea frío o caliente, porque si eres tibio, eres desagradable, te vomita. Entiéndalo, no es poca cosa la carne es un enemigo formidable y trata de llevarte al infierno, porque ¿sabe una cosa? La carne se va a quedar ahí en la sepultura. Hermanos, Cristo oró hasta la victoria y nos enseña a nosotros a no contristar el espíritu. Si usted vive en la carne, usted va a contristar el espíritu y usted no va a poder vivir la vida abundante. La vida abundante que el Señor nos promete, hermanos, es una vida que no conoce de celos, que no conoce de rebeldías, que no conoce de amarguras, de pleito. Hablábamos ahora en la clase de escuela dominical acerca de los matrimonios y estábamos hablando acerca de ser pasivo-agresivo y hay hombres y mujeres que son pasivo-agresivos entre ellos, que se hacen cosas a propósito porque están enojados y no tienen cuentas arregladas. Hermano, y entonces a la mujer le molestan los zapatos en la sala y va y se las deja. Se va a ir al infierno si es pasivo o agresivo. Entiéndalo. Porque el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios y no entra nada puro mezclado con inmundo al cielo. Mire, hermano, entienda esto. La Biblia dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y donde va Cristo, tengo que ir yo, porque mi vida está escondida en Cristo. Si yo quiero vivir en mis caminos o los caminos de la carne, no voy con Cristo. Cuando venga Cristo a buscar a su iglesia y se vaya, si yo no estoy escondido en Cristo, en Dios, me voy a quedar. Así de grave es el asunto. Entonces un pequeño gustito aquí, un pequeño gustito allá, va transformándote en una persona que no agrada a Dios. Aunque usted sea muy bueno y un buen vecino. La carne es realmente terrible. Separados de mí nada podéis hacer, dice la Escritura. Si yo me alejo de Cristo y mi vida que está escondida con Cristo en Dios, yo me alejo, no puedo hacer nada. Dice la Biblia que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y también dice que la carne no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Entonces cuando me alejo de Cristo, quedo a mi propia deriva, a mi propia merced. Si yo soy una persona que me alejo de Cristo y me doy mis gustitos y vuelvo, la Biblia dice que eso es hipocresía. Eso le pasaba a los religiosos. Entonces usted y yo podemos terminar siendo un excelente religioso que se sabe la Biblia, que va a la iglesia, que canta, que baila, que alaba, que hace todo lo que usted quiera y creemos que estamos bien, pero estamos mal. Por eso es muy importante que usted le declare la guerra a la carne. Yo no puedo pelear por usted. Usted tiene que pelear contra su propia carne. Yo tengo la mía. Yo tengo que luchar mi lucha con mi carne. Usted tiene que luchar la lucha con su carne. Usted me dirá, pastor, pero es difícil. Yo lo sé. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que cuando estamos en Cristo Jesús, hermanos, el Señor Jesús nos da la fortaleza. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba luchando contra la carne, dice que después vinieron ángeles y le fortalecían. El Señor no lo va a dejar solo. El Señor va a estar con usted. ¿Sabe qué? Tome la decisión de no mentir. Tome la decisión de no engañar. Tome la decisión de no ser pasivo-agresivo. Tome la decisión de ser amoroso. Tome la decisión de lavar pies. Tome la decisión de ser humilde. Tome la decisión de ser generoso. Tome la decisión de ser un siervo. Tome la decisión de vencer la carne y someterla a Cristo. Y usted va a vivir la vida abundante. Y usted va a andar como corderito saltando de acá para allá. Y la gente le puede decir, fanático, ¿qué importa, hermano? El que te dice fanático no duerme, no tiene paz y anda con problemas en la casa y tú estás en paz. Que te digan fanático, no importa. Mejor que me digan fanático y vivo en paz y no que me digan que soy normal y sufro como el resto. Separados de mí, nada podéis hacer. No se olvide de eso. Y separados de Cristo, no hace falta que yo niegue a Cristo y lo maldiga. Solamente con que empiece a obedecer la carne me separo de Cristo. El joven rico tenía problemas porque él servía todo lo que la religión le decía. Viene Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le mira y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque tenía problemas de codicia en su corazón. Y dice que él se fue y lo dejó. ¿Quién cree que fue el espíritu que deseaba en el joven rico obedecer a Dios y buscar la vida eterna? ¿O la carne que deseaba el dinero lo que alejó a ese hombre? ¿Qué alejó a ese hombre de Jesús? La carne. Entonces, cuando usted le da el gusto a sus emociones, a sus deseos, cuando usted se deja andar, se da el privilegio de andar enojado, cuando usted se va a dormir y deja que se ponga el sol sobre su enojo porque tiene orgullo con su esposo, con su esposa, cuidado, te mueres, te vas a ir al infierno. Con Biblia y todo. El infierno está lleno de cristianos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero gócese, todavía estamos de camino. El diablo no nos puede llevar todavía porque estamos vivos, estamos con el Señor y hemos decidido arrepentirnos. Entonces, venza la carne, porque la Biblia dice claramente, hermano, que la carne no puede sujetarse. Entonces, usted tiene que sujetarla. Ahora me dice, ¿y yo cómo puedo hacer? Mire, si usted no tiene a Cristo, usted necesita aceptar a Cristo. Ninguna persona que no tiene a Cristo puede vencer la carne, porque la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, cualquier persona, incluyéndonos a nosotros, tenemos que aceptar a Cristo. Yo ya lo acepté. ¿Usted lo aceptó? ¿Quién ha recibido a Cristo aquí? ¿Lo ha recibido? Amén. Si no ha recibido a Cristo y usted quiere vencer la carne, la primera puerta que tiene que tocar es la puerta de la salvación. Y decirle, Jesucristo, recíbeme. Yo me arrepiento de mis pecados. Ven a ser mi Señor, ven a ser mi Salvador. Perdóname, límpiame, rompe mis cadenas. Entonces el Señor viene a darte la fortaleza. Te llena el Espíritu Santo y te dice, ahora sí. Y aceptando a Cristo como Señor y Salvador vas a vencer a la carne. El segundo enemigo que tenemos es el mundo. Dice la Biblia en el libro de Juan que nuestro Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Cuando una persona está en este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a vivir en el mundo, vamos a caminar en el mundo, nos vamos a mezclar con la gente del mundo. Pero tenemos que aprender a vivir en el mundo sin hacer lo que el mundo hace, porque si haces lo que el mundo hace, entonces le vas a estar dando el gusto a la carne, y volvemos al primer punto. Si vivimos en el mundo, es porque el Señor nos ha hecho sal y luz y nos ha prestado a este mundo. ¿Sabía que usted está prestado a este mundo? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces usted está prestado. Mira que tiene al lado y dígale, estás prestado a este mundo. Tú no perteneces a este mundo. Estás prestado. Estás prestado. Tu dueño te ha prestado. ¿Por qué Cristo no te ha llevado? Porque te ha dejado para ser sal y ¿qué? Y luz. Eres una luz prestada. No eres luz del mundo porque el mundo te es tu dueño. Eres luz del mundo porque el dueño de ti, que tú eres luz, porque Cristo está en ti, te ha prestado al mundo para que alumbres en las tinieblas. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eres sal y luz, eres prestado a este mundo. Pero un día el dueño de la lámpara va a pedir la lámpara. Va a decir, devuélvame mi lámpara. El mundo le gusta la carne, el mundo le gusta todo lo que el mundo le pueda ofrecer. En el libro de Lucas, si me acompaña, capítulo 4. Y le voy a explicar un pasaje de la Biblia que quizás usted lo ha leído. Lucas capítulo 4, verso 5. Y preste atención a este pasaje porque es un pasaje muy interesante. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, verso 5, que Satanás llevó a nuestro Señor, y escuche bien, lo llevó para tentarlo. ¿Escuchó bien? No dice que el Señor Jesús se puso de acuerdo con el diablo para llevarlo a donde estaba la tentación, no, el diablo lo llevó a la tentación a él. El diablo puede tratar de llevarte y tenderte una trampa para ponerte en tentación. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Dice que el diablo tendió la trampa. El diablo le llevó al lugar en donde le mostró los reinos de este mundo. Dice el capítulo 4, verso 5. Y el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No se guardó uno. Todos. Y dice también la palabra del Señor, verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Mira, el diablo miente todo el tiempo, es padre de mentira, pero a veces dice la verdad. Una de las veces que va a decir la verdad es si el diablo logra llevarte al infierno, cuando te vea entrar te va a decir, eres mío. Eso es verdad, porque del infierno no sale nadie. Pero otro momento que le dijo la verdad es, le dijo, yo te puedo dar la gloria de este mundo porque a mí me ha sido dada. Vamos a poner un paréntesis y le voy a explicar un poco lo que sucedió. Cuando Dios le da a Adán y Eva el mundo, se los da para que lo administren y lo pone bajo el señorío y la autoridad del hombre. El hombre, cuando desobedece a Dios, Satanás le toma, porque Eva y Adán se lo dieron voluntariamente al obedecerle, toma el señorío de este mundo. Adán y Eva son los que se lo dan. La Biblia habla del postrer Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo, el cual viene a recuperar todas las cosas que el diablo ha robado, incluyendo la libertad del hombre, y recuperar y ponerlas bajo el dominio del hombre. ¿Qué dice nuestro Señor? Toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y recupera toda esa potestad. Entonces, ¿qué hace el diablo? Mire cómo el diablo apela a la carne. Y le dice, mira, ¿ves todos estos reinos? Todo esto, le voy a poner un paréntesis, no está en la Biblia, pero le voy a decir lo que el diablo le dice. Mira, tú viniste a rescatar al hombre, a redimir toda la tierra y ponerla bajo el hombre. Mira, ¿qué te parece si solamente haces una cosita? ¿Para qué te vas a sufrir los clavos? ¿Para qué vas a sufrir el látigo? ¿Para qué vas a sufrir tanto, Jesús? Mira, solo ponete de rodillas y vas a obtener lo mismo. Solo adórame. Yo te voy a dar todo lo que tú me puedes quitar en la cruz, pero ¿para qué ir a la cruz? Negociemos. Directo a la carne. ¿Sabes cuántos cristianos vienen y me cuentan? Dicen, pastor, me ofrecieron este negocio, esta prosperidad, esto es unos atajos del diablo, postrado adorando al diablo para obtener. Olvídese, hermano. El diablo a veces te muestra cosas que parecen iguales que las que Dios te quiere dar, pero son mentiras, son trampas. Son trampas, se ven espirituales, se ven buenas, pero son trampas. Y ahí el diablo le tiende una trampa al maestro y le dice, si me adoras, vas a tener lo mismo, nada más que más rápido y sin sufrimiento. ¿No le suena familiar? Mira, pon esta mentirita cuando llenes el formulario, haz esto aquí y allá, vas a obtener lo mismo rapidito. Y así te va. Pero Jesús le dijo que no. Jesús le dijo que no. Y cuando Jesús le dice que no, le dice, respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén y le puso el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Entonces lo vuelve a tentar, pero ahora lo tienta tratando de que él caiga en un error, con espíritu de error. Y así constantemente el diablo trata de confundirte. Por eso es muy importante que te mantengas pegado al Señor, que te mantengas alejado de la carne y alejado del mundo. Tu segundo enemigo, hermanos, el diablo trabaja de esta manera. Apela primeramente a la vista. Cuando el diablo captura tu atención en la vista, luego captura tu atención al oído. Si usted quiere, puede leer el libro de Proverbios, capítulos 5, 6 y 7, acerca de cómo trabaja, por ejemplo, el adulterio. Lea y se va a dar cuenta que la mirada y el oído son dos herramientas fundamentales. Lea Proverbios 5, 6 y 7, léalo, no ahora, en su casa. Y trate de buscar cómo trabaja el oído, las palabras y la vista. Observe, hermanos, que el Señor es llevado por Satanás y Satanás le muestra los reinos. ¿Con qué los vio el Señor? Con los ojos. Lo lleva a otro lugar y le dice cosas. ¡Tírate! ¿A qué le apeló? Al oído. Hermanos, el diablo trabaja con la vista, trabaja con el oído. Cuando luego logra entrar a tu corazón y luego de eso vienen las cadenas. Ya eres esclavo. Entonces el trabajo del diablo comienza sutilmente. Primero la vista, luego el oído, luego el corazón y cuando quieres acordar, esclavo. Por eso dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primeramente el diablo trata de llevarte palabras suaves, te dice alguien cosas inofensivas, por eso es importante que te alejes de las personas que son mala influencia. Porque las personas que son mala influencia te van a seducir primeramente a través del oído hasta que ganen tu corazón y luego vas a ser esclavo como ellos. Usted dice, yo tengo el poder de Dios. Sí, los ángeles también estaban en la presencia de Dios y el diablo los engañó igual. Jesús, Dios mismo y el diablo lo intentó igual. ¿Qué tienes tú que no lo va a intentar el diablo? Eso es arrogancia. Eso es arrogancia, no sea arrogante. Entienda, Satanás es un enemigo derrotado, pero formidable. Apéguese a Cristo. Muchos cristianos arrogantes terminan cayendo en pecado. Porque se sienten que son más poderosos que Dios mismo. Hermano amado, no tenga miedo del diablo, tenga miedo de usted, miedo del mundo, de no acercarse a la carne, ni satisfacer la carne, ni al mundo. Porque detrás de la carne y del mundo se encuentra el titiritero. Se llama Satanás. ¿Amén? Hermano, yo les contaba esta mañana que cuando yo era chico, me acuerdo en las plazas, ustedes, les voy a calcular la edad con esto. ¿Cuántos de ustedes saben que en las plazas antiguamente solía haber un organillero, un hombre con una cajita así que le daba vuelta a la manijita y hacía ta, 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 no te hagas el joven también que te veo el documento. Y, ta, 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 y salía un changuito con un jarrito, así bonito. ¿Cuántos vieron eso alguna vez? Dígame que lo vio en la televisión, aunque sea. En un documental. Y ahí estaba el hombre con la maquinita le daba vuelta y tan, 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 y la gente acomodándose ahí alrededor y el changuito que salía y se le trepaba a la gente y le mostraba un jarrito para que le echaran moneda. Y cuando usted le echaba una moneda, el changuito veía dónde usted tenía el dinero, le metía la mano y decía, ¡ay, mira el changuito, me está sacando plata! ¡Y ay, mira cómo echaba! Y se la llevaba, ¡ay, mira, se la llevó! Y volvía el changuito y ya, y era un mono ladrón. Y usted como asombrado, ¡ay, mira, qué dulce! ¡Dulce, te está robando! Y así está usted, a veces con el pecado y el mundo tiene el changuito y se te trepa y está feliz y el changuito se me cuelga. Te está robando. Te está llevando la cartera, la esposa, el esposo, la casa, el carro, te va a llevar todo. Y tú sonriéndole al changuito. Y atrás del organillero con sus cuernos bajo el sombrero. Tan, 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 y usted ahí feliz de la vida dejándose robar. Entretenido con la musiquita ahí. Aleluya. Primera de Juan, vamos a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice la palabra del Señor: no améis el mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Entonces estás en el mundo y el mundo te está engañando, mostrándote cosas y tú estás viéndolo y estás encantado con lo que el mundo pasa y te muestra adelante. La Biblia dice claramente que hay un engaño ahí. El mundo pasa y sus deseos, todo lo que deseas. Mire, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a uno de esos lugares donde desarman carros? ¿Quién de ustedes ha ido alguna vez a esos lugares donde desarman carros, los junk, que hay miles de carros? Yo a veces he visto autos de lujo, Mercedes-Benz, BMWs, he visto Maseratis, y los veo todos podridos, rotos, chocados, destruidos, abandonados, no valen nada. Y a veces pienso y digo, pensar que quizás por este carro hubo una persona que trabajó duro y se endeudó y perdió su familia. Quizás por este carro alguna mujer se prostituyó para que se lo compraran. Quizás por este carro una persona que cometió delitos para comprarlo. El mundo pasa y su deseo, ese carro termina en el yonque. Y todo lo que hiciste va contigo de por vida, por ese fierro que ahora se está oxidando. ¿Está entendiendo? Pero el diablo te lo muestra empacado, lustroso, bien bonito. No, el diablo no te muestra una cosa del mundo, digamos un Ferrari con los vidrios rotos, todo lleno de barro, no. Te lo lustra y te lo pone bien bonito y te dice, mira, todo esto te daré. Y el mundo te ofrece y te ofrece y te ofrece. No caiga en la trampa. No caiga en la trampa. Hermanos, el Señor nos ha puesto como luz para que alumbremos. Y como le decía recién, la Escritura dice, no améis el mundo. Le voy a decir algo que probablemente le suene duro. Usted no se enoje conmigo. Amén. No se enoje conmigo. Mira que tiene al lado. No te enojes con el pastor lo que te va a decir. No te enojes con el pastor. Hermano amado, dice la Escritura, no digo yo. Dice la Escritura, no yo. Dice la Escritura. Santiago capítulo 4, verso 4, por favor. Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Dice eso su Biblia? ¿Sabe una cosa? Cuando usted se hace amigo del mundo, escuche bien, no le está diciendo que usted se casó con el mundo. Hay gente que dice, no, pastor, pero si solo fui una vez. La Biblia no está diciendo que usted se metió y se involucró de por vida, no. Se metió en amistad con el mundo, haciendo algo del mundo, así sea una vez. Eso te hace un adúltero delante del Señor. Hermano, perdóneme que le estoy diciendo una palabra que quizás le hiere. No es mi deseo herirle. La palabra de Dios la tengo que predicar como está. Dice la Biblia que si usted anda en las cosas del mundo, para usted, en ese momento, la forma que Dios lo ve cambia y Dios lo mira como un adúltero. La Biblia lo dice. Porque tienes un romance con Dios y un romance con el mundo. Y si andas en romance con el mundo, así sea una amistad, el Señor te dice adúltero. Adúltero. Señor, pero soy tu hijo y te amo. Adúltero. Y usted puede hacer lo que usted quiera para el Señor y los ojos del Señor te están mirando así. La única forma que eso puede cambiar es que usted se arrepienta. Entonces usted se arrepiente y el Señor le perdona. Esta es la buena noticia. Y viene el diablo delante del Señor y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo estás usando a esta mujer? ¿Cómo estás usando a este hombre? Es un adúltero, anda en el mundo, metido en las cosas del mundo. Y el Señor dice, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Le dice el diablo. Sí, porque escrito está que si la persona se arrepiente y pide perdón de sus pecados, yo lo perdono, los tiro al fondo del mar y no me acuerdo más de ello. ¿Y sabes qué? No me acuerdo de qué estás hablando, diablo. ¿De quién me hablas? ¿De qué me hablas? Cuando te arrepientes. La forma que Dios te ve cambia. Te ve como un hijo redimido, te perdona, te ama. Pero mientras estás creyendo que eres un amado, un redimido, y no te arrepientes y abandonas el mal camino, Dios te mira como un adúltero. Y dice la Escritura que el adúltero y el mentiroso no entran en el reino de los cielos. Entonces, hermano, el mundo y la carne son dos enemigos formidables que usted y yo tenemos. Diario. Todo el día. Vas al trabajo y tus compañeros de escuela, de trabajo, todos te comienzan a ofrecer cosas del mundo. La televisión. Recuerde los deseos de los ojos. La televisión te muestra cosas y dice, tú necesitas esto, llame ya. Y usted empieza a codiciar las cosas del mundo. Hermano amado, el tercer enemigo que quiero que usted tenga presente es el pecado. El tercer enemigo que tenemos es el pecado y las Escrituras nos dicen que el pecado trae separación. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 16, dice la Escritura que el Señor le dijo a Adán y Eva, no toquen de ese árbol, no toquen ese fruto. No lo hagan. Ahí está registrado el mandato del Señor y le dicen, no lo hagan. ¿Qué pasó? Allá fue Eva y dice la Escritura, y Eva vio que el fruto era codiciable, delicioso. Como le dije recién, ¿por dónde empieza a trabajar Satanás? Los ojos. Por eso la Biblia habla de la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está en tiniebla, todo tu cuerpo está en tiniebla. Y si estás en tiniebla, te vas para el infierno. Pastor, qué duro. No, es la Biblia. Pero yo soy cristiano. Amén, yo también. Pero si hacemos la voluntad de Dios, somos amigos de Dios. Porque la Biblia dice que nuestro Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Un día iba con un amigo mío, estábamos allá por Virginia, por Georgia. Íbamos en un auto, pastor él también, y estábamos hablando. Y él me comenta, me dice, porque tengo un amigo. Entonces yo le pregunto, discúlpame, ¿lo conoces? No, ha venido un par de veces, entonces no es tu amigo, le digo. Para que sea mi amigo, yo tengo que saber que hace la voluntad de Dios, si no es mi conocido. Yo me he dado cuenta que los hispanos aquí en los Estados Unidos le llaman amigo a cualquiera. Bíblicamente usted no le puede llamar amigo a cualquiera. La Biblia dice que Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo digo siempre, ¿por qué yo pienso que debemos de ser más selectivos? Porque la Biblia dice que si Jesús no quiere a alguien como amigo, yo tampoco lo quiero. Si él que sabe más que yo no lo quiere, ¿yo para qué lo quiero? Aparte le voy a decir algo, mi vida está escondida con Cristo en Dios, yo camino con Cristo. Y si mis amigos supuestos no caminan con Cristo, no podemos andar juntos porque Cristo va para allá y los otros van para allá. Es muy simple. ¿Cómo puedo seguir a Cristo si mis amigos no siguen a Cristo? ¿Cómo podemos caminar juntos si ellos no caminan junto con Cristo? Es imposible. Entonces no es exclusividad, sino simplemente sabiduría. Dice, ¿hay algún sabio entre vosotros? ¿Algún entendido? Busque a Dios. Busque a Dios. Primero es la carne, diga conmigo, la carne. El mundo. El pecado. La tercera cosa que viene sobre nosotros diariamente es el pecado. La Biblia dice, todas las almas son mías, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Es decir, todas las personas le pertenecemos a Dios. Pero sucede que, dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 1, que nuestro Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero todas las almas son de Él. Pero dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo, escuche, todo aquel que en Él cree no se pierda. La salvación es para todos y todas las almas son de Dios, pero Dios no fuerza a nadie a andar con Él. El pecado es la oferta de Satanás, la oferta que el diablo trae sobre tu vida y el Señor te ofrece santidad y te ofrece el camino de Él y tú escoges. Por eso le decía, Dios no echa a nadie al infierno, la persona escoge ir al infierno. Nadie puede decir, yo no puedo encontrar a Dios. Dios no se está escondiendo de nadie. Solamente tienes que decidir. Primera cosa para poder buscar a Dios es oración. Segunda cosa es ayuno. Eso va a poner en servidumbre tu carne. Tercera cosa, aléjate del mundo y de las amistades del mundo. Porque si te juntas con los amigos del mundo, dime con quién anda, decía mi abuela, y te diré quién eres. ¿Entiendes? Entonces, tiene que entender que el mundo trata de ponerte un partner, un trainer, un personal trainer te pone al lado. Y ahí lo tienes, una persona que está al lado tuyo enseñándote, guiándote, un tutor, un discipulador, que parece una amiga, una compañera de trabajo, un pariente, alguien que tú confías. Alguien en quien tú confías. Hermanos amados, el diablo es traidor, mentiroso, engañador. Todos sus amigos y discípulos, hijos y servidores son iguales. ¿Sabe una cosa? Todas las personas se parecen a su Dios. ¿Saben por qué Jezabel era sanguinaria? Porque Jezabel era cananea. Y Jezabel servía a dioses cananeos, por ejemplo, Acera. Y Acera era sanguinaria, Baal era sanguinario. Las personas se parecen a su Dios. Y la Biblia dice que cuando las personas son religiosas y no obedecen a Dios, son hijos del diablo. Jesús se lo dijo a los religiosos. Entonces nosotros tenemos que decidir cuál es nuestro Señor. Por eso es muy importante fijarte con quién andas. Te puedes acercar a quien sea para predicar, pero no te acerques a cualquiera para andar con ellos. Usted como padre lo sabe, usted cuida a sus hijos. Dios como padre cuida a sus hijos también. ¿Cuántos papás le dicen a su hijo, no me gusta ese muchacho, no me gusta esa muchacha? A ver, diga la verdad. Amén. Dios le enseñó a usted a ser padre. Él fue el que escogió primero y él dice, no, te quiero ahí. Entiéndalo. Entonces, la carne, el mundo y el pecado. Hermanos, para ir terminando, dice la Biblia, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la buena noticia de hoy es que no importa cuán pecador usted haya sido, Jesús le ama. No importa cuán bajo y cuán caído y cuán arrastrado por el diablo lo haya puesto, no importa, Cristo le ama. Cristo le perdona. Y en esta noche yo no estoy aquí para ponerle miedo ni ponerle carga. Estoy aquí para avisarle, porque dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. Le estoy diciendo, cuídese de usted mismo, cuídese de la carne, someta su carne, no la consienta. Tenga cuidado con el mundo, cuidado con los deseos de los ojos, cuidado con lo que se ve bonito y bien pintado, porque el mundo es mentiroso. Tenga cuidado con el pecado, porque el pecado trata de cautivarte y arrastrarte. Y por último, el cuarto enemigo diario que usted tiene se llama Satanás. Satanás es el titiritero de los otros tres. Es el que le mueve los hilos a la carne, el que le mueve los hilos al mundo, el que le mueve los hilos al pecado. Satanás es enemigo, la Biblia dice que es nuestro enemigo, la Biblia dice que es padre de mentira, la Biblia dice que él vino a matar, a hurtar y destruir. Juan 10:10. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. En este día quiero decirle, es posible vivir una vida espiritual, es posible ser un hombre y una mujer llena de Dios, pero le voy a decir algo, si usted obedece a la carne, a usted le va a pasar como a los discípulos. Dice que los discípulos un día trajeron a un hombre que venía con su hijo y el hombre dijo a Jesús, traje a mis hijos, a tu discípulo, y no pudieron echarle fuera al demonio. Jesús, molesto, le dice, tráigame al muchacho para acá. Y le dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Si usted lee bien, usted se va a dar cuenta que Jesús lo que está molesto es porque los discípulos no andaban ayunados y queda en evidencia porque no tienen poder. Y sabe que la iglesia es igual. Cuando viene una crisis, rapidito hacemos una cadena de ayuno y oración. ¿Sabe qué dice eso? Que somos personas que entendemos que el ayuno y oración es poderoso y hay que hacerlo. Pero también dice que andamos todos desayunados. Ninguno anda ayunado. Ninguno anda en una vida de ayuno, porque si no el poder no haría falta ir a buscarlo en cadena de oración. Ahí nomás nos ponemos a orar y se acabó. Eso indica que la carne manda en muchas casas. ¿Amén? No se enoje conmigo. Sonríame y dígame, pastor, lo amo, pero le estoy diciendo la verdad. Esta es la verdad. La carne probablemente está mandando cuando usted no ayuna. Si usted no ha ayunado en el último tiempo, entonces usted tiene un problema con la carne. Si usted no ha orado últimamente, usted tiene un problema con la carne. Si usted no reprende y toma autoridad, usted tiene un problema con la carne. Si usted tiene amigos del mundo y anda haciendo y hablando las cosas del mundo, usted tiene un problema con la carne. Mire, ¿sabe una cosa? ¿Quieres saber cuánto impacto tienes entre los mundanos que te rodean? Fíjate cómo hablan. Si se cuidan de decir malas palabras, si se cuidan de hablar suciedades delante de ti, es porque ven santidad en ti y no quieren ofenderte. Pero si hablan cualquier porquería delante de ti es porque te ven igual que ellos y eres uno del grupo. Entonces no estás siendo luz. ¿Amén? Si te ofrecen y te tratan y te llevan como si fueras uno de ellos, entonces no estás siendo luz. Y el diablo está más cerca de lo que te imaginas. Hermano amado, 1 Timoteo 1.15, termino con esto. 1 Timoteo 1.15. Ahora no diga, el pastor dice que no hay que hacer cadena de ayuno y oración. Yo no digo eso. Estoy diciendo sí, pero ¿sabe por qué las tenemos que hacer a veces para resolver problemas? Porque no andamos en cadena de ayuno y oración permanentemente. No andamos ayunando. Sabemos que en el poder de Dios se pueden romper todas las cadenas. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que sintamos el peso de la cadena para ponernos a ayunar y orar? ¿Por qué somos así? ¿Por qué será que cuando hay una crisis la gente abarrota las iglesias y cuando les va bien no aparecen? ¿Por qué será así el ser humano? No seamos así. No seamos así. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, y terminamos con esto. ¿Qué dice el pasaje? Amén, todos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida. Por todos. ¿Por quiénes? Por todos. Diga conmigo entonces, ¿qué sigue? Que Cristo... ¿A qué vino Cristo al mundo? No vino a condenarte. Entonces la palabra que usted está escuchando, fiel y digna de ser recibida, no es una palabra de condenación. Le estoy diciendo, tú tienes el poder para vivir la vida victoriosa y si el diablo te está robando, wake up, despiértate, levántate. Porque la carne te está traicionando, porque el mundo te está envolviendo, porque el pecado te está cegando y porque el diablo te está tratando de controlar. Palabra fiel y digna de ser recibida. Amén. ¿A qué vino Cristo, dice el pasaje? A salvar al mundo. Y después Pablo dice lo que yo quiero decirle a usted, de los cuales yo soy el primero. Entonces, en esta lista de pecados y luchas, póngame a mí adelante. Pero no me diga usted no tiene que pararse en esta línea de que usted lucha o debe de luchar con la carne y el mundo, porque si es así, usted está más engañado y más ciego que una pared. Todo el mundo lucha con el pecado, dice la Escritura. Todo el mundo lucha con la carne. Todo el mundo lucha con el diablo. Y todo el mundo lucha contra el pecado. Tenemos que luchar, hermano, contra esas cuatro cosas. Contra la carne, contra el mundo, contra el pecado y contra el diablo. Si usted no lucha contra esas cuatro cosas, como dijo un misionero una vez, probablemente va en el mismo sentido. Así que vamos a orar. Y yo voy a orar no por uno, no por dos, voy a orar por todos. Y voy a orar para que Dios le dé la sabiduría para pararse en el espíritu firmemente a luchar contra esa carne que lo quiere traicionar. Y deje de andarse consintiendo, deje de andarse resignando. Levántate y pelea, porque esto es una guerra espiritual. Y el diablo, si puede, te va a matar. Porque a eso vino. Levántate y lucha contra el mundo. Y si tienes que cortar relaciones con algunas personas que te están tratando de arrastrar a lo malo, córtalas. Córtalas. Dice la Escritura que es mejor incluso entrar con un ojo menos al cielo que ser echado al infierno con los dos. ¿Cuánto más entrar al cielo sin un amigo, una amiga, un compañero, un pariente que te está arruinando? Corta las relaciones perniciosas si no se quieren convertir a Cristo, córtalas. Porque si se quieren convertir a Cristo son bienvenidos, pero si no quieren convertirse a Cristo, ten cuidado porque te pueden llegar a arrastrar a ti. No serías el primer cristiano que termina haciendo algo malo. Acuérdate, Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles. Amén. Esos ángeles del cielo que veían a Dios los engañó. Satanás se atrevió con el mismo Señor Jesús. ¿No se va a atrever con nosotros? Tenga cuidado, no sea arrogante. El diablo es un enemigo que puede intentarlo. Manténgase firme. Vamos a orar. Le pido que se ponga de pie. No tenga miedo. Dios está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero de ahora en adelante, usted se va a poner una persona con los ojos abiertos. Contra la carne, contra el mundo, contra el pecado y contra el diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ahora venimos delante de ti. Dígale conmigo, mi hermana, mi hermano, dígale, Señor Jesús, yo renuncio a la carne, a complacer la carne. Renuncio al mundo, a complacer al mundo. Renuncio al pecado, a complacer el pecado. Renuncio a Satanás y a complacer a Satanás. En el nombre de Jesús, yo renuncio a vivir lejos de ti. Mi Señor Jesús, Espíritu Santo, dile conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a ser espiritual en el nombre de Jesús. Ayúdame. Amén y amén.